Bueno, ya tenemos al próximo invitado, pero antes, ¿es cierto que la mesa de Susana tiene, no les ponemos, tiene alguien que la va a ocupar?
Exacto, Susana, recordemos que no va a ir esta noche a la ceremonia de los Martín Fierro, y esa mesa histórica, la cual Susana siempre ocupó, va a estar siendo ocupada por otra figura del mismo canal de las pelotitas.
No, un paso, enseguida lo contamos. Pero ya estamos en línea con Juan del Compare, que es Marketing Manager de DeVir, es una empresa de entretenimientos, para hablar un poco acerca, mira, que hablábamos de la tecnología, de la desconexión de la era digital. Estaba viendo que tenemos un multimillonario viviendo acá en Buenos Aires, el dueño de Palantir, que se llama Peter.
Peter Thiel.
Sí, algo así, que vive en Barrio Parque. Y vos sabés que el fin de semana participó de un evento donde jugó al ajedrez con un chico de 13 años, o sea, con varios, pero con un chico de 13 años que estaba maravillado. Lo pasó por encima el chico. Pero bueno, esta idea de ir al juego lúdico, que parece interesante. Juan, gracias por atendernos acá, Nora Brioso, todo el equipo de Radio Nacional. Te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, Nora, gracias por tenerme.
Ahí te vemos, qué bueno. Estás en el streaming, Radio Nacional Argentina, AM870, ahí nos pueden ver. Bueno, contanos un poquito acerca de esta idea de por qué son importantes los juegos de mesa.
Los juegos de mesa modernos, que ya tienen, te diría, menos de 30 años, están como en una ola creciente porque están ofreciendo una alternativa de ocio analógico y de encuentro con familiares, con amigos, con desconocidos. Es un ocio distinto, o sea, es un ocio donde vos aprendes a esperar, tenés un ocio activo de desafiar la mente con desafíos estratégicos y demás, entonces como que está tomando impulso un poco por ese lado, ¿no? Como que ofrece una alternativa de dejar el celular, dejar un rato eso y conectar con alguien, sentarte con alguien a jugar, con fichas, con tableros, y bueno, está creciendo mucho por ese lado.
Siempre hablamos mucho de lo que es la inteligencia artificial, nativos digitales, pero vos hablás acerca de que desmontar este mito del nativo digital.
Sí, o sea, la gente no es nativa digital, no nacís con la pantalla, uno aprende a usar pantallas. O sea, lo que sí, todos los seres humanos somos vinculares, o sea, nos vinculamos desde el principio con nuestra familia, luego con los amigos. Entonces, ahí aparece esto, no es que yo nazco y tengo una tablet. El chico puede agarrar la tablet o agarrar el teléfono porque los padres se lo dan. Entonces, ahí empieza otro tipo de vínculo con la tecnología, pero no es lo nativo, no es lo propio de un ser humano. Pero sí estar con otra gente, con otros humanos. Entonces, ahí como que uno recupera todo eso a través del juego.
Claro.
¿Qué haces, Juan Agustín? Te saluda. Los chicos juegan, lo que pasa es que juegan, como vos bien decís, a través de las pantallas. Todos jugamos en algún punto, porque los adultos, por ejemplo, utilizan un montón de videojuegos, quedan ahí, lo que pasa es que siempre queda la estadística al margen. Pero, ¿qué tienen, como vos bien decís, los juegos de mesa para seducir o para atraer una generación de chicos y también de adultos que por ahí crecieron jugando videojuegos, por ejemplo, no sé, en plataformas, videojuegos online, ¿vos no sentís a veces que hay como un salto muy fuerte en decir, bueno, mira, vamos a apagar esto que tiene un montón de luces, que está muy atrás, y ahora vamos a poner un tablero en una mesa y nos vamos a mirar las caras?
Sí, es un salto, pero también es una respuesta por ahí a la saturación, ¿no? Yo creo que uno llega a un momento donde dice, para, ¿cómo puede ser que estoy hace 2 horas scrolleando el teléfono? ¿Cómo puede ser que estoy hace 2 horas haciendo esto y no? O sea, si bien tenés un impulso neurológico, ¿no? De seguir todo el tiempo, también llega un momento que parás y decís, pero ¿qué estoy? No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada.
A las 3 de la mañana, peor, ¿viste? Cuando te tenés que levantar temprano y decís, ¿qué estoy haciendo? Claro. Todas las cosas que podría hacer en esta media hora, sí. Totalmente, es verdad.
De pronto los juegos de mesa te proponen algo que te activa un poco más el cerebro. O sea, te invitan a pensar estratégicamente, tenés que adaptar distintas estrategias según con quién estés jugando. O sea, pensás, pero entra un marco de ocio en donde no sentís como una obligación. O sea, no es que, estoy resolviendo un problema. O sea, sí estás resolviendo un problema, pero estás pasando bien. Estás
claro, pero también pensaba en los chicos...
Una especie de...
En los chicos, ¿no? El tema de la estrategia, la táctica, hay un montón de cosas que a través del juego podés proyectar, que son súper interesantes. Pensar el otro que va a hacer, intuir el otro que hace, pensar cuál es la manera más conveniente. O sea, no todo digerido, sino la estrategia, el pensamiento. Parece que es para los chicos súper importante, y para nosotros también, para todos, pero bueno, me parece que en la infancia hay que volver al juego de mesa.
No, yo no lo limitaría a la infancia. Todos, yo creo que los juegos de mesa modernos, sí, te plantean un montón de temáticas más adultas, de arte más adulto. O sea, hay que romper un poco con el mito de que jugar es de chicos. Okay. Jugar es humano. Sí, bueno, hay otras especies que también. Pero digo, vos establecés un marco de juego, sí, en donde, bueno, estamos jugando, no pasa nada, tipo, no es relevante, no es trascendente, entonces podés empezar a ejercitar un poco el juego estratégico diciendo, bueno, a ver, pienso esto, pruebo esta otra cosa nueva, y ahí vas llevando cosas, y de última decís, ok, perdí, no pasa nada.
Ahora,
y los chicos también aprenden mucho a manejar la frustración con eso.
Claro, ese es un tema, perder, sí, y no enojarse. Yo tengo a mi familia, sí, chiquito cuento, tengo mi mamá que se enoja, no, cuando pierde, no, esto no puede ser, se va. Y mi sobrinito, no puede ser, y se va.
No tolera
perder. Es algo imposible.
Ahora, yo pensaba, Juan, en relación a esto que mencionaste recién, capaz pasamos 2 horas con los dispositivos, con los teléfonos, a la hora de proponer en el mercado un juego nuevo. ¿Se piensa también en la dinámica nueva del déficit de atención que últimamente tenemos en función de la cantidad de horas que pasamos ante las pantallas? Digo, los creadores de juegos, ¿están pensando en la duración total de un juego para proponer una idea, para proponer una estrategia, para proponer una historia? Porque hoy los juegos también tienen personajes que de repente absorben el protagonismo del juego.
Sí, mira, ahí los juegos modernos lo que tienen es que hay, bueno, tienen varias características, pero una que los diferencia de los juegos más clásicos es justamente una duración limitada. O sea, una partida promedio tiene una duración limitada y eso está puesto en la caja. Entonces vos de golpe tenés juegos que sí sabés que van a durar 4 o 5 horas, juegos para expertos, juegos largos, sí, pero sabés que van a durar eso. Y juegos, lo que llamamos party o juegos muy simples, que duran minutos. O sea, nosotros tenemos un juego que dura 30 segundos por jugador la partida. Entonces vos decís, somos 5. Bueno, la partida va a durar 2 minutos y medio. Así de fácil. Después puedes jugar 25 partidas si querés. Pero la partida va a durar muy poco. Entonces, hay lo que tienes que hacer para todos los gustos.
Claro.
Hay muchísima diversidad. Entonces, si vos estás diseñando, decís, bueno, yo voy a diseñar un juego rápido para grupos grandes. Bueno, listo. Haces un juego, si funciona. Cuando vos tenés un grupo grande que quiere hacer algo rapidito, en un minuto, che, tenemos 10 minutos mientras tenés la comida. Bueno, dale, juguemos uno de estos que sabemos que dura menos de 10 minutos.
Ah, está bueno.
Y funciona perfectamente.
Juan, ¿para vos qué tiene que tener un buen juego para ser un buen juego? No sé, por ahí la duración, el tipo de estrategia, la mecánica. Vos decís, bueno, o lo conocés o estás diseñando el juego ideal. ¿Qué tiene los ingredientes como de este gran juego que tienen que tener sí o sí?
Yo ahí sí creo que es muy personal de el nivel de cuánto jugaste en tu vida y cuánto tenés para hacer. Para mí un buen juego tiene que ser un desafío estratégico, tiene que tener una duración razonable, qué sé yo, como mucho un par de horas, pero va a depender mucho del grupo con el cual te vas a sentar a jugar.
Claro, fundamental.
Eso es
fundamental. Acá estoy viendo
ahí
algunos.
Tiene que ser un desafío estratégico.
Sí, pensaba un poco lo que pasa en la tele, ¿no? Pasapalabra, por ejemplo, que es un juego que, más allá de que Iván es lindo en la conducción y lo lleva muy bien, toda la familia participa en su casa, sí, ¿no? Y tiene que ver con preguntas en generales, también pensar, rapidez, ¿no? Eso, y en un horario central, y es un juego, básicamente, uh-huh. Pasapalabra.
¿Cuál? Sí. No hay, creo que no hay juego de mesa. Hay muchos parecidos también, es cierto.
Ajá.
Hay varios juegos. Nosotros en nuestro catálogo tenemos un montón de juegos.
Acá estoy viendo en la página
de palabras.
Sí, me gustó Código Secreto, por ejemplo. ¿Cómo,
exacto.
¿Cómo es Código Secreto?
El Código Secreto te plantea, te pones en la mesa 25 cartas con palabras y armas dos equipos. O sea, necesitas un mínimo de 4 personas, ¿no?
Sí.
Entonces tenés, hay 2 personas que son los líderes de equipo,
sí,
que tienen que lograr ser el primer equipo que ubique a todos sus agentes en la mesa. Las 25 cartas en la mesa representan agentes secretos de tu bando o del otro equipo. Ajá. Entonces vos tenés que ir tirando pistas, que van a escuchar todos, para que tu equipo encuentre a tus agentes en la mesa. Entonces vos decís, no sé, madera 4, y entonces tu compañero de equipo dice, ¿mesa es nuestro? Sí, perfecto, entonces lo marcás como tuyo. Y decís, pero pará, dijo madera 4, ¿qué otra cosa, qué otra palabra? Me dijo cuatro palabras que tienen que estar relacionadas con madera. Entonces de pronto decís, ¿tabla? Sí, tabla también es nuestro. Entonces ahí vas haciendo asociaciones y cada equipo tiene que ser el primero en encontrar a todos sus agentes.
Como una batalla naval del espionaje. Porque por el tablero.
Sí, pero acá lo que tenés son pistas. Son pistas donde tenés que hacerte entender con tus compañeros. ¿Y el
que más salida tiene, cuál es? ¿Tenés Berlín 1960? ¿El otro es Ticho?
No, el Ticho salió hace poco. El Catán es claramente el que llevamos adelante porque es ideal para grupos de amigos y familias.
Acá para la radio, para que juguemos.
Acá somos cuatro, somos cinco.
Podríamos jugar algo, sí. Una vez por semana y que también la gente participe.
Sí, seguro, pero yo para un entorno como ese yo les propondría un juego rápido, algún juego de cartas, que resuelves en 10 minutos, que de golpe decís, vamos a un corte y decís, chesás una partidita de esto.
Claro. Mira, si me mandás un tag que dura horas, no. Y ¿qué hacemos?
No.
Nos quedamos acá.
No, pero quizás se puede jugar con la gente también, con los oyentes que puedan participar, no sé.
Sí.
Podría ser.
Sí, también lo pensamos.
Susana construyó un imperio con los juegos.
Claro, ¿por qué no?
Claro.
¿Sí? Un ratito de jugada.
La abrió. Claro,
no, ¿por qué no? Claro. ¿Y el Tichu qué es? ¿Cómo es?
El Ticho es un juego de pareja, son dos contra dos y hay que ir jugando cartas y tratando de levantar los puntos, pero medio tratando de ponerte de acuerdo con tu compañero. Ajá. Para que cuando uno se quede sin cartas, nuestro equipo sea el que más puntos tiene. Hay que estrategizarlo un poquito.
Sí.
Ese acabamos de sacarlo, ¿no? Es un juego que tiene unos años, pero acabamos de hacer una edición nueva, uh-huh, chiquitita, pero que ya, o sea, tiene muchos fans en Argentina. Nos venimos a enterar cuando decimos vamos a hacer una revisión y empiezan a aparecer, ese juego me encanta, lo tengo hace mil años. Bueno, pero no se había editado en Argentina.
¿Cómo somos los argentinos a la hora de elegir juegos? ¿Tenemos una tendencia a decir determinado estilo son los que más conocemos, los que más elegimos para jugar?
Mira, en Argentina el mercado de juegos modernos está en pleno crecimiento. Yo creo que hay dos cosas que nos juegan muy a favor. Una es la costumbre de el truco, ¿no? El juego donde chamuyás, el juego donde tratás de que el otro crea que estás jugando algo que no estás jugando realmente. Y eso se aplica en juegos como Catán, en juegos como el Skulking, juegos de bazas, o sea, juegos de cartas, donde entra ese, lo que nosotros llamamos bluff, el hacerte creer algo. O sea, vos crees que yo voy a ganar y en realidad no tengo nada en la mano, no me importa.
Como el póker, como de hacerle pensar una cosa y
claro,
eso otra.
Entonces, en los encuentros de amigos, eso gusta mucho, el picanteo. Salen mucho los juegos familiares o los juegos de amigos en las juntadas.
Sí, juntada con juegos está buena. Una cervecita con juegos.
Una juntada, una previa a una salida. Mm. Ahí está pegando mucho los juegos rápidos para grupos medianamente grandes.
Está bien.
Y a partir de ahí.
¿Pero físicamente están en algún lado ustedes?
Entonces, nosotros tenemos oficinas en Belgrano, pero vos encontrar otros juegos.
Pensé que tenían algún lugar. Tendrían que hacer un barcito y la gente juegue con tus juegos. No estaría mal.
Juan,
yo te tiro ideas.
Claro.
¿Viste? ¿Puedo hacerte un marketing? Vos sabés que a mí me encanta. Hemos hablado muchas veces con Juan. Me encanta el tema de los juegos. Pero, un lugar de juegos lindo.
Hay bares lúdicos. Hay un montón de bares lúdicos que tienen nuestros juegos. Puedes googlearlos ahí, que vas, te sentás a merendar y sacás juegos de la estantería, gente te los explica y los puedes ir a probar. Eso ya existe. Y nosotros también vamos a mostrar los juegos a distintos eventos, a distintos puntos de venta, shoppings y demás. Nos paramos con una mesa en algún lado y te mostramos los juegos para que los conozcas. Porque lo que queremos es eso, que la gente los conozca y después que cada uno encuentre el juego que más le guste.
Muy bien. Bueno, la página es DeVir con B corta Argentina, todo junto, DeVir Argentina, ¿no?
En redes nos encontrás como DeVir Argentina.
Perfecto. Bueno, Juan, un placer siempre hablar con vos. Muchísimas gracias por más juegos.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Juan del Compare, ¿eh? Marketing Manager de DeVir, una empresa de entretenimiento que tiene, ves la página y un montón de cosas.
Sí, un montón.
Súper, súper divertidas.
Además, un juego te lleva las ganas de conocer el otro y así.
Sí, sí, sí. ¿Vos cuál era tu juego?
Como los libros un poco.
También, como los libros.
¿Tu juego preferido cuál es?
Y a mí me gusta mucho los juegos de rol.
Ah,
de Dungeons and Dragons, cosas así.
A mí me gusta el Jenga.
El Jenga
es una cosa.
Sí. Es espectacular.
Entonces, el Jenga. Terminamos a la vuelta del canal y enseñamos un Jenga así con unas maderas.
Sí,
así.
Gigante.
Sí, me encanta el Jenga.
Sí.
¿A vos?
Sí. A mí me gusta cuando pinta entre amigos, lo que decía un poco el entrevistado, el truco me parece un gran juego.
Nunca pude aprender a jugar.
Y sí, hay que aprenderlo, pero me parece como un gran juego. Y si no, para reírte un poco más en grupete, el Pictionary.
También, Pictionary,
yo soy mucho del Dígalo con Mímica.
Ah, Dígalo con Mímica es muy gracioso, es muy lindo.
Y demostrar ahí las habilidades actorales.
Claro, y las palabras que la gente no le sale, también. Que sí, que no, cuánto sabes de cine, muy divertido. Víctor, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué te gusta?
Varios, dice.
El estanciero.
El Monopoly.
También, sí.
Juego de la Oca.
Ah, muy Ludo, bien. Qué lindo.
Ah, Ludo. Y había uno que era el Ludomatic.
El Ludomatic,
también.
Buenísimo.
Bueno, que nos queda una tandita de esta, ¿no? Sí, vamos.